y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Escuche esto, mi hermano. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Escuchen este texto, que ustedes conocen muy bien, no tienen que buscarlo. Primera de Corintios 12, 27 al 30 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dice: ¿son todos apóstoles? Contesten ustedes. Digan. Pablo hace una serie de preguntas. Ustedes me van a contestar. Dice: ¿son todos apóstoles?
No.
¿Son todos apóstoles?
No.
Dice Pablo: ¿son todos profetas?
No.
¿Hacen todos milagros?
No.
¿Tienen todos dones de sanidad?
No.
¿Hablan todos lenguas?
No.
¿Interpretan todos?
No.
¿Son todos sacerdotes?
Sí.
Ah, denle un aplauso al Señor. ¿Por qué se menosprecia el manto del efod? Porque todos son. Y yo quiero distinguirme. Yo no quiero parecer un carnicero, un chef con un delantal puesto. Yo quiero tener el manto que me distingue entre mis hermanos. Como José, el manto de muchos colores. Vamos a leer un pasaje de la Biblia que usted y yo conocemos muy bien, porque ahora lo vamos a ver con la óptica de este contexto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Le hablé español ahora, castellana. Muy bien. Y le digo así para que me vaya a pasar que 13. ¿Ok? Muy bien. Hechos capítulo 13. ¿Lo tienen?
Sí.
Atención aquí, un pasaje muy conocido, pero lo van a ver ahora en este contexto. ¿Lo tienen ya? Para comenzar a leer. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. ¿Qué había?
Muy
bien. Y maestros. Y los enumera: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Diga, Pablo, Saulo estaba allí. Escuchen ahora: ministrando estos al Señor, gloria a Dios, y ayunando, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Quiere decir que los maestros y profetas que habla aquí eran sacerdotes. Estaban ministrándole al Señor y ayunando, porque el ayuno también es parte de nuestro sacerdocio, ministrarle al Señor. Así que los maestros, y ahí estaba Pablo y Bernabé, eran, digan conmigo, eran maestros, sacerdotes. O mejor dicho, sacerdotes, maestros. Eran profetas, eran sacerdotes, profetas. eran primeramente sacerdotes y después profetas, maestros. Escuchen, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Diga apostolado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados, diga apóstoles, por el Espíritu Santo, descendieron. Ahí comienza a hablar de las ciudades. Ahí comienzan los tres viajes misioneros de Pablo. En otras palabras, Pablo fue primeramente sacerdote y después fue apóstol. Y de hecho, no hubiera sido apóstol si no hubiera sido sacerdote. Porque van a ver para qué se usaba el manto del efod. Qué hermosa fuera la iglesia si los apóstoles antes fueran sacerdotes. Cuán gloriosa y saludable fuera la iglesia si los profetas, pastores, evangelistas, maestros fueran sacerdotes primero y después fueran. Porque sacerdote significa servirle a Dios, ministrarle a Dios y después ministrarle al Señor. Ministrando estos al Señor, eran sacerdotes. Ministrando estos a los hermanos, fueron enviados a los perdidos. Ah, eso es ser apóstol, evangelista, etcétera, etcétera. ¿Usted entiende eso? Muy bien. Ahora vamos a entrar en tema, usted y yo. Venga ahora conmigo y búsquelo bien. A 2 de Samuel, capítulo 6. Y no, nos vamos a detener ahí un poco de tiempo. Porque aquí vamos a ver algo que, un texto también muy conocido, pero lo vamos a ver en este contexto. 2 de Samuel, capítulo 6. Amén. Yo les confieso delante del Señor que aunque esté hablando así tan crudamente, mi espíritu no es criticar a nadie ni desnudar a nadie. Es una manera de que nos sacudamos. Digamos, ¿qué me está pasando a mí, Dios mío? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo, Dios santo? A veces pasan años que la palabra nos pasa por encima. Pero un día decimos, wow, ahora entendí, Dios mío, ¿qué está pasando? Eso le pasó al hijo pródigo. Volvió en sí. Dios mío, cuántos jornaleros en la casa de mi padre. Yo aquí, en una posilga, en un chiquero, me levantaré. Un día la palabra tiene que penetrarnos. Porque todos los días estamos aprendiendo de sacerdocio. Pero lo menospreciamos, lo tenemos como cualquier cosa. No lo estimamos. Cuando para Dios es lo más importante. El sacerdocio comenzó en la eternidad y seguirá en la eternidad. Amén. Miren lo que dice aquí. Capítulo 6 de 2 de Samuel. Vamos a comenzar para que entendamos en el versículo 14. Ya el contexto es cuando David llevó el arca de Dios y la llevó mal. Y Dios le dañó la fiesta a David y mató ahí a dos hombres. Y entonces David se puso muy triste cuando Dios mató a Usa y al otro. Escuchen ahora. El 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios, del Dios. Dice de Dios, de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. David se dio cuenta que el arca no mataba, porque Dios bendecía la casa de Obed. A él le mató 2 personas mientras cargaban el arca o trasladaban el arca. Pero Dios bendijo a la casa de Obed-Edom y David dijo, pues la presencia de Dios bendice, no maldice. da vida, no mata vida. El asunto es que cargar bien el arca de Dios. Versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Atención, David no era sacerdote de la tribu de Leví, ni era de la casa de Aarón. Pero se puso el efod. Yo quiero decirte, este texto vale mucho, pero te lo voy a decir de memoria. O sea, te lo voy a leer. No lo busquen, quédense aquí. Este mismo texto aparece en Primera de Crónicas 15:27. Primera de Crónicas 15:27 y dice lo siguiente: y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas. Y así, dice, y así mismo todos los cantores. Qué pena que no puedo pasar para que usted lo, pero grábatelo. Primera de Crónicas 15:27 dice: y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas, y así mismo los cantores. Todos los cantores, todos los levitas. Y David, que no era de, ni era levita, ni era de la familia de los sacerdotes, tenía el efod puesto. Entonces, los adoradores se ponen el efod. Y ya dije que el día que usted se convierte, el Señor se lo mete por acá, por la cabeza, se lo ciñe en los hombros y se lo baja hasta la cadera y le dice: te lo aprieto para que no te lo puedas quitar nunca. Eres sacerdote para siempre de acuerdo al orden de Melquisedec. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, aquí está la gran enseñanza. ¿Por qué David se puso el efod? ¿No podía David adorar a Dios con su manto real? ¿Han visto ustedes un manto de los reyes? Por lo menos en películas lo han visto, ¿no? Como parecen las colas de las novias. Y aquellos diamantes y piedras preciosas brillando. Por eso es que ese texto nos hizo reyes y sacerdotes. Dice: ah, yo soy rey, póngame el manto de rey. Oh, voy a reinar con Cristo, tengo autoridad. Ah, póngame el manto ese. Oh. Y ese es el que apela. Todo el mundo, reinemos con Cristo. Y yo veo todos los congresos: reinemos con Cristo, reinamos con Cristo, ah, con Cristo. Que nos apela el manto real. Pero David, que tenía un manto real de verdad, dice: yo me voy a presentar delante de Dios con estos harapos lujosos. Si yo entro a la presencia de Dios con este manto, ofendo a Dios, porque el único rey es Él. Amén. Amén. Porque la Biblia dice que David era príncipe, pero Dios reinaba en Israel. Ejercía una autoridad delegada por Dios en representación de Dios. Pero el rey era Jehová. Pero lo que me ministra de David es que David entendió que a la presencia de Dios no se entra con ningún otro manto, ni con el de rey, ni con el de príncipe, ni con el de doctor, ni con el de apóstol. Hay un solo manto con el cual uno se presenta en la presencia de Dios, y es con el efod. Cuando Jesús entró a aquella boda y vio a aquel hombre vestido de otro vestido. ¡Ey, ey, amigo! ¿Qué haces aquí con otro vestido? Señor, me imagino que cada vez que hay adoración dice el Señor, óyeme. Le dice el Padre al Hijo, óyeme, ¿y a qué? ¿Por qué tienes que vestir ese vestido tan raro? Es un apóstol. Ah, apóstol. ¿Y aquel? ¿Por qué te vestiste usted ese vestido tan raro? Yo no dije que venga con esos vestidos a mi presencia. Eso sabe cómo él tiene en la cabeza que lo más grande es ser apóstol, profetas y esas cosas. Y como el Padre es tan bueno, nos está tolerando por años con esos vestidos. ¿Entienden ustedes? Es una vestidura extraña entrar a la presencia con otro manto. Tomen esto espiritual. Porque nadie entra con un vestido de apóstol, es espiritualmente hablando, que se nos mete en la cabeza. En otras palabras, aquí usted no es nada, usted es de Dios. Amén. 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 Todos los oficios terminan cuando yo entro a la presencia. Soy sacerdote, me pongo el efod de lino. Y eso incluye no solamente como estamos acá, en la presencia de Dios, en su casa, donde quiera que usted va. Escuchen, sigan conmigo. Seguimos. Dice el 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hermanos, todos los cantores, levitas y David, estaban vestidos con el efod. Aquello era todo blanco, hermano. ¿Te imaginas aquello? Y no estaban haciendo la primera comunión. Estaban en la presencia del Señor. ¡Qué hermoso! Todo el mundo danzaba, y los músicos, todo el mundo con el efod puesto. Así tiene que ser cada vez que vamos a adorar a Dios. Todos con el efod. Dejemos todo lo que somos para los hombres, ahora es lo que somos para Dios. Oh, si siempre llegáramos así a la presencia de Dios. ¿Usted lo está entendiendo espiritualmente? Muy bien. Seguimos. Dice aquí, el 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Pregunta, ¿qué hacía la esposa del rey mirando por una ventana? ¿Chismosa, curiosa? ¿Saben ustedes, hermanos? Que ahí estaba el espíritu de Saúl en esa hija. David era Saúl era un tremendo guerrero, pero como sacerdote cero. Hizo una vez un altar a Jehová y era porque quería ganar una batalla. Y hay gente que adora, porque según ellos hay poder en la alabanza. Pero en la alabanza no hay ningún poder. Hay poder en aquel que tú adoras. Te equivocaste. No hay poder en la alabanza, hay poder en el Dios que tú adoras. Que cuando tú le adoras, Él está contento. Entonces envía el poder. Allí envía a Jehová su bendición y vida eterna. Amén. ¿Estamos entendiendo, sí o sí? Mical era hija de un rey y se había casado con un rey. Era de la alta clase, aristócrata. ¿Qué hace este loco? Parece un loco ridículo con esa vestidura de carnicero siendo rey, rebajándose. Y ella mirando por la ventana. ¡Qué espíritu! Porque según ella, los que vivían en la corte tenían que ser cortesanos y vestir de acuerdo a nuestra insignia, de acuerdo a nuestra jerarquía. ¿No están recibiendo el espíritu de Mical? Cuando todos adoraban, ella estaba por la ventana mirando la procesión. ¡Ah, qué ridículo este esposo mío. Hay gente que se sienta a criticar cuando los demás adoran con el espíritu de Mical. Pero Dios miraba desde el cielo y decía: qué hermoso mi pueblo, todos con el efod adorándome y celebrando. Dice el 17: y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Escuchen, no solamente se puso el efod para danzar, también llevó ofrendas para Dios. Cuando saben que los sacerdotes no solamente se ponen un efod, sino que ministran y llevan sacrificios y ofrendas a Dios. Amén. Un sacerdote, según Deuteronomio, tenía tres funciones: cargar el arca de Jehová, ministrar al Señor, que significa para los sacerdotes encender las luces, poner los panes cada sábado y quemar el incienso. Eso es lo que hace un sacerdote. David hizo y dice, esa era la primera. Lo primero era llevar el arca, lo segundo, ministrar a Jehová, que ya dije las tres cosas, y lo tercero es bendecir al pueblo. Miren a David como sacerdote. Se pone el efod, llevó el arca, porque aunque no la llevaba en los hombros, pero él fue que ordenó que se trajera el arca. Así que la trajo él aunque no la llevaba en los hombros. Ordenó que se trajera el arca. O sea, traía el arca. También él estaba aquí ministrando al Señor, haciendo los sacrificios ahí. Aunque no estaba matando el animal, pero trajo sacrificios a Dios. Y dice el versículo 19: y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue, dice, y se fue a todo el pueblo, cada uno a su casa. David entonces dice que bendijo al pueblo. Y el trabajo de un sacerdote era bendecir al pueblo. Volvió luego David para bendecir su casa. Santo Jehová. Eso era un sacerdote. Le ministró a Dios, bendijo al pueblo y iba a bendecir su casa. Un sacerdote es sacerdote en su casa, un sacerdote en la congregación y un sacerdote para con Dios sobre todo. Tres oficios: para con Dios, ofrendas para Dios, danza para Dios, honra para Dios, bendigo al pueblo y también bendigo mi casa. Yo no puedo ser un sacerdote aquí si no soy sacerdote en mi casa. Y David iba muy contento para su casa, a bendecir su casa. Si Mical hubiera estado allá en la fiesta, David no tiene que ir a bendecir su casa, pero ella estaba con otro espíritu, viendo por la ventana. Seguimos. El 20: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: ¡cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos! Hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Santo Dios, escúchame. Yo quiero decirte que descubrirse en hebreo es la palabra galá, y no de gala. Galá significa desnudar en sentido deshonroso, revelar, exponerse, manifestar, abrirse. En otras palabras, como dice ahí, indecorosamente, deshonrosamente. En otras palabras, está diciendo que David, sin decoro, se había desnudado. Eso es como cuando usted enseña sus órganos delante de la gente. Eso es lo que quiso decir ella. Mira este. Tú te has rebajado tanto que es como desnudarte delante del pueblo, delante de las criadas. Y perdónenme, mis hermanos, pero así mismo ve la iglesia el manto del sacerdote. Así mismo, como si fuera algo menospreciado, como desnudarse, como no tener nada puesto. Mi De acuerdo a la óptica de Mical, el espíritu de Mical es que reine en la iglesia. Perdón que se lo diga así, porque así se ve el sacerdocio. Como desnudarse, como quedarse sin ropa, como andar indecorosamente, deshonrosamente. Así se ve. Por eso este mensaje se llama el manto menospreciado. El que Dios más ama, el más honroso para Dios, a la vista de los hombres, es todo lo contrario. Y Dios quiere dar un giro a nuestra mente, espiritualmente. Yo no quiero que esto entre como una doctrina, sino que estoy haciendo yo con mi ministerio. Porque estoy tan preocupado en la iglesia, porque no me nombran. Si ya yo fui nombrado, si ya Dios me nombró. Déjame decirte una cosa. Para usted ser un guerrero en Israel, usted tenía que ser elegido. Perdón, usted tenía que ser preparado para la guerra. Pero los sacerdotes no tenían que prepararse, porque los sacerdotes nacían sacerdotes. ¿Y por qué nacían sacerdotes? Porque los sacerdotes procedían de la casa de Aarón. Y desde que estaban en el vientre ya eran sacerdotes, porque heredaban el sacerdocio. ¿Qué yo dije? Espiritualmente, te conviertes al Señor, eres un sacerdote de Dios. Naciste del Espíritu, ya eres un sacerdote de Dios. Ahora, naturalmente, un sacerdote se capacita, un sacerdote crece en la adoración y la alabanza, pero no era un requisito que fuera a estudiar. Ya era, pertenecía a un linaje, heredaba el sacerdocio. Y cuando usted se convierte, usted hereda ser sacerdote. Usted no nace apóstol, pero usted nace sacerdote en el reino de Dios. Usted no nace profeta, pero usted nace sacerdote. ¿Usted entendió? Porque se heredaba el sacerdocio. Cuando usted nace en Cristo, ya usted nació siendo sacerdote. ¿Está captando usted? ¿Está captando? Ahora, para que los hermanos nuevos entiendan lo que es un sacerdote, es alguien que le ministra a Dios. Eso implica que tú le cantas a Dios, que tú le oras cada día a Dios, que tú lees las escrituras, que tú vives el día entero, eres bueno, eres santo, eres misericordioso, Señor, alabaré a Jehová en todo tiempo, mi alabanza estará de continuo en mi boca, me perdonaste, Señor, cuántas veces he dado gracias porque me perdonaste, pero una vez más, gracias Señor, y cada día se dedica tiempo para estar con el Señor. Y cuando llega la hora del servicio, no está mirando, ay, que estoy muy ocupado, no, se deja todo. Porque soy primero sacerdote y después soy las demás cosas. Se le da prioridad a lo más importante, a lo que yo haré por toda la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ustedes se dan cuenta que aquí no estamos estimulando a la gente tanto que venga a adorar a Dios, en el sentido de como entusiasmándote que va a venir el predicador fulano, hermano, no te pierdas la palabra. No. Aquí te estimulamos a que tú le des lo mejor a Dios y que tú le des tiempo a Dios. Te estimulamos. Pero eso tiene que nacer de ti por el Espíritu Santo. Amén. Seguimos. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda la casa, a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. En otras palabras, yo no estoy aquí haciendo el ridículo acá para llamar la atención. Yo estoy aquí celebrando lo que Dios hizo por mí. ¿Sabes qué, Mical? ¿Sabes qué, Mical? Yo era el más pequeño en la casa de mi padre. Cuando Samuel fue a buscar el ungido de Jehová, por poco no me encuentra, porque yo no estaba allí. Y hasta tuvo que preguntar el profeta: ¿tú tienes algún otro hijo? Sí, ay, me acuerdo ahora que está el pequeñito allá con las hojas, tráemelo. Ni a la vista del profeta estaba, ni a la vista de mi padre yo estaba, pero estaba a la vista de Dios. Amén. Aún el vidente Samuel, que aún las burras cuando se perdían las encontraban. Por el burro que era yo no lo encontró, porque Dios se lo tuvo que revelar. Y tráeme, traigan a David, el último. Ni papá me tenía en cuenta, porque los presentó a todos. Cuando llama a tus hijos, a David ni lo llamó el papá, ni lo llamó. Como si no existía. Sin embargo, hoy, me dio el lugar de tu padre. Te entregó a ti como mujer y me dio el corazón de tu hermano. Me quedé con el trono y con todo porque Jehová me honró. Y eso yo lo voy a celebrar mientras viva. Y parecía un loquito delante de Jehová. Y si tú crees que yo me he hecho vil, más vil todavía me voy a hacer. Pero delante de mi Dios, celebrando lo que he hecho en mi vida. Amén. Porque cuando me pongo el efod, celebro lo que Él es, lo que Él ha hecho y lo que Él ha dicho, las obras de mi Dios. Y no callaré mientras viva. Amén. Qué tremenda enseñanza. La adoración es delante de Jehová. No cierro los ojos para que me vean que estoy adorando cuando estoy pensando en otra cosa. Que Dios nos perdone. Pero somos bien exhibicionistas. Por naturaleza nos gusta que nos aprueben los demás. Que vean cuán devoto es este. Y dice, si tú lo conocieras, es un hipócrita engañador. Pero qué interesante cuando todos piensan mal de ti, como Miquel pensaba de David, pero Jehová se agrada contigo. Porque no te gloríes. Porque alabado no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios aprueba. Amén. Y dice, y 22, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Esas criadas estaban adorando, y tú que eres lo que eres, estabas en la ventana. Esas criadas son piadosas y son devotas. Y esas criadas saben admirar lo que es admirable. Y admirable es una persona piadosa, pía y temerosa de Dios que le sirve. Y ellas tienen más visión que tú, esas criadas. Que tú estás menospreciando. Esas criadas. Yo soy aprobado delante de esas criadas. Porque esas criadas son devotas. Y conocen a Dios. Y saben lo más importante en la vida, que es servir a Dios. Ellas me van a valorar. Y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y dice aquí. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Con David no tuvo hijos. No tuvo parte con David. Es una tremenda tipología. Mira que hasta la mujer de pecado tuvo a Salomón con David. A Abigail. Tuvo hijos con David. Y las demás mujeres, esta se quedó sin nada. Tuvo 5 hijos con otro. Y después creo que se lo mataron. Después, cuando David quiso vengar a los gabaonitas. Mis amados, no tuvo parte con David ni con su casa. Porque ese espíritu, el espíritu de Saúl, no tiene parte con el espíritu de David en el reino de Dios. Ahora, quiero pasar a algo para terminar, que es muy revelador. Venga conmigo. Ya estamos cerca. Y a Primera de Samuel, capítulo 23. De marcha atrás, porque estamos en segunda. Venga a Primera de Samuel, capítulo 23. Y estamos en la parte final. Pero vamos a ilustrar algo que para mí es muy poderoso. Primera de Samuel, capítulo 23. Van a ver ahora para qué otra cosa más servía el efod. Primera de Samuel, capítulo 23. Dice versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. David estaba peleando. en una ciudad llamada Keila. Dice el versículo 1: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, estoy leyendo el 2, diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó gran derrota, y libró David a los de Keila. Escuchen, aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, ese era el sumo sacerdote, descendió con él, dice, con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en tus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Jehová respondió: os entregará. ¿Sabes tú? Cuando le trajeron el efod, David tomó el efod en su mano y consultó a Jehová. El efod se usaba para consultar a Jehová. Ven otro pasaje. Capítulo 30 ahí. Capítulo 30, y para no leer mucho, aquí fue cuando los amalecitas se llevaron a las mujeres de David y a las mujeres de los hombres, a sus hijos. Muy bien, ¿entendieron? Dice el versículo 1: y cuando David y sus hombres vinieron a Siglat al tercer día, y los de Amalec habían invadido el Negev. Estoy leyendo el capítulo 31 de Primera de Samuel. Dice que invadieron el Negev y Siglat, y habían asolado a Siglat y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y las hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, ahí menciona a las dos mujeres de David, también eran cautivas. Termina el versículo 5, dice el 6: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de que de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y cómo se fortaleció? Mire, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le respondió: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Santo Dios. Yo te puedo citar otros textos. El efod se usaba para consultar a Jehová. El efod se usaba para adorar a Dios. y se usaba para consultar a Jehová. Por eso que en Hechos, espiritualmente aplicando, en Hechos capítulo 13, estaban ministrando al Señor. Y en ayuno, y vino el Espíritu y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra para la cual los he llamado. Entonces, cada vez en el libro de los Hechos que la iglesia estaba en oración, en ayuno, orando al Señor, Dios revelaba su voluntad. No hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos o los profetas. Jeremías decía a los profetas de sus días: si ustedes hubieran estado en el secreto con Dios, no, ustedes supieran lo que Dios quiere con este pueblo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aplicada en este tiempo? Que Dios habla cuando estamos con el efo puesto. Es el momento cuando Dios te habla. Cuando tú tienes el efo puesto, cuando tú estás en comunión con Dios, a través de la comunión es que Dios revela su voluntad. Amén. Amén. Cuando usted quiera saber la voluntad de Dios, tome el efod. Agárrese el efod que lo tiene puesto y diga: Jehová, Dios de Israel, yo soy tu siervo. Entregarás los enemigos en mis manos. Me mudaré yo para Florida. Mira que me están conquistando con esa propuesta tan tentadora, Señor. Me caso con esta, Señor. ¿Cómo podré yo conocer la voluntad de Dios si nunca me pongo el efod? Aquí en la Merced de la Esperanza, cada vez que Dios ha hablado es porque estamos con el efod puesto. En los intercesores, en el servicio, en comunión con Dios. Ahí Dios habla. ¿Y que Dios nunca me habla? Pues ponte el efod. Ponte el efod, consulta a Jehová con el efod puesto. Escúcheme, yo les hablé de dos oficios: reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. David aquí estaba reinando porque estaba consultando a Jehová. Porque se reina con la voluntad de Dios. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí como se hace en el cielo. Dios nunca va a reinar si no se hace su voluntad. Entonces, el ministerio del reino depende del ministerio sacerdotal. Que yo dije, oigan bien los ministros del reino que están en las naciones. No se puede reinar si no tenemos el efod puesto. Vamos a estar siempre haciendo nuestra voluntad. O vamos a estar inventando un montón de cosas. Y en activismo y en tantas cosas que se hacen. Si queremos que haya reino, tiene que haber sacerdocio. Si no, no hay reino. Porque cuando Dios está agradado con nuestra ofrenda y con nuestra administración y estamos en comunión con Él, es que Dios revela su voluntad. Y a través de la voluntad viene el reino de Dios y se hace la voluntad de Dios en medio de nosotros, porque tenemos instrucción de Dios. Y esto Dios lo revela cuando tenemos el efod puesto, cuando estamos en comunión. Y lo último que te voy a decir, el último texto y terminamos. Ven a capítulo 21. Ahí mismo, capítulo 21. Para que entiendan esto y no tener que leer mucho, David entró con unos hombres a la casa de Dios. Allí comió pan de la proposición. Ustedes han escuchado esto. Pan del el pan sagrado. Y después, el sacerdote, David hizo una pregunta al sacerdote. Versículo 9. Dice el 8. Y David dijo a Ahimelec, ese es el padre de Abiatar. ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Estoy leyendo 1 Samuel 21, 8. Y David dijo a Ahimelec: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David, y dijo David: ninguna como ella, dámela. Dame tu atención aquí. ¿Qué hacía la espada con la cual David mató al gigante en la casa de Dios? Porque si hubiera sido hoy, estoy seguro que estuviera en la casa del apóstol, o del profeta, o del pastor, o del evangelista, y en cada campaña: aquí está la espada con la cual yo maté a Goliat de Gad. Vengan esta noche a escuchar el hombre que le cortó la cabeza al gigante. Esta noche vengan a verlo. No, en ninguno de los salmos está hablando de Goliat ni que lo mató. Porque ese hombre que se ponía el efod y que consultaba a Jehová sabía dónde llevar los triunfos que Dios le daba. Lo llevaba a la casa de Jehová y lo escondía detrás del efod. Amén. Así que el efod tiene tres funciones. La primera, alabar a Jehová y ministrar al Señor. La segunda, consultar a Jehová para que haya gobierno en el ministerio y en la iglesia. Y tercero, esconder los triunfos que nos dio detrás del efod. ¡Aleluya! Amén. Amén. ¿Recuerdan ustedes el caso de Gedeón? Que diseñó y construyó un efod y le puso un montón de diamantes y perlas y piedras preciosas. Y dice que Israel cayó con ese efod porque la gente lo adoraba y fue de tropiezo a Israel. ¿Recuerdan ustedes el caso del efod? Es una gran enseñanza. Porque el efod, ¿saben ustedes? Gedeón desvirtuó el efod. ¿Saben por qué? Porque le puso piedras preciosas. Al efod no se le pone nada. Es blanco como Dios lo diseñó. Pero algunos quieren ponerle a sacerdocio muchas piedras preciosas. Por eso que ustedes ven que en los conciertos de los artistas cristianos hay mucho humo. Como cuando cantaba Michael Jackson. Un montón de humo, ellos aparecen ahí. Hasta bajan ellos así. En escaleras. Mucho humo. Y mucho sonido, y muchas pompas, y muchas cosas. Y ellos ahí. Y usted ve esos videos, usted dice: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Este es un adorador? Si David andaba humildemente y sencillamente alabando al Señor sin tantas barbaridades. ¿Saben ustedes por qué fue caída ese efod? ¿Saben ustedes por qué tropezó Israel? Porque Israel quitó la mirada de Dios y la puso en Gedeón. Y en el triunfo de Gedeón y no en el triunfo de Dios. Y porque Israel puso los ojos en el efod. Porque Gedeón desvirtuó el efod porque le puso piedras preciosas. El único efod que cargaba piedras preciosas era el efod del sumo sacerdote. Porque el efod del sumo sacerdote en hombreras aquí tenía las piedras en el pectoral y bajaba. Y tenía las 12 piedras aquí que eran los nombres de los hijos de Israel para llevar en el corazón la intercesión por su pueblo. Y tenía el urín y el tumín para consultar a Jehová. El único efod con piedras preciosas era del sumo sacerdote. El único que lleva un efod diferente es Cristo, para llevar la gloria de Dios. Aleluya. Amén. No le pongamos lujo a la alabanza. No le pongamos piedras preciosas a la alabanza. No le pongamos diamantes al efod. No prostituyamos la alabanza. Dios ama la sencillez de corazón. Hoy la alabanza es un montaje, porque imitamos a los artistas que le hacen culto al arte. En Grecia se le hace culto al arte. En la iglesia se le hace culto al Dios de los cielos. Amén. Amén. Los vestidos representan algo. El efod es blanco porque al Dios que se le adora es blanco. Y hay que presentarse a Dios con pureza de corazón. Y es sencillo porque Dios del cielo es sencillo. Y el único que debe brillar y que debe tener piedras preciosas es aquel a quien adoramos. Amén. Hoy la iglesia ha tropezado con la alabanza, porque el objeto de la alabanza no es Dios, sino la música. El objeto de la alabanza no es Dios, sino los instrumentos. El objeto de la alabanza no es Dios, sino los adoradores. El objeto de la alabanza es el don y la unción del adorador, y no el Dios a quien se le adora. El efod de Gedeón se le adoró. El sacerdocio no es para que se adore ni al sacerdote ni al sacerdocio, sino que el sacerdote con su sacerdocio alaba a Dios, porque al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás, y solo Él será el objeto de tu alabanza. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Entonces, iglesia, grábate las tres funciones del efod. Uno, ministrarle al Señor. Dos, consultar al Señor para que haya gobierno en la iglesia y los sacerdotes reinen con Él. Y número tres, esconder los triunfos que nos da Dios en la casa de Dios detrás del efod. Y la gran advertencia es: cuidado que el ministerio no se convierta en el objeto de nuestra alabanza. Cuidado que la unción y todo el arte de la adoración no se convierta en la adoración. No se le ponga pompa, ni lujo, ni piedras preciosas. Dios quiere sencillez. Cuando la iglesia esté en sencillez, entonces se ve más el brillo de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Ahora, cierra tus ojos y dispón tu corazón, y vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo, yo te doy gracias, Señor nuestro Dios. Tú conoces el espíritu de estas palabras. No queremos ofender a nadie ni aludir a nadie. Estamos exhortando con la paraclesis, el paracletos, tratando de que desde que la palabra, como lo que significa la palabra paracleses, significa exhortar, para meter a las personas en una línea de conducta, alinearlos con el camino de tu voluntad. Y eso es lo que hacemos a través de la palabra. Pero a veces estamos tan desviados como Israel se desvió con el efod de Gedeón. Y es necesario que haya una exhortación fuerte, hay una advertencia clara, y demos un sonido cierto con la trompeta para que nos convirtamos, Señor. Y estas palabras son para ayudarnos a amarte a ti sobre todas las cosas, y a seguir la enseñanza del efod, Señor. Amar el sacerdocio eterno, tenerlo como nuestra prioridad. Mi Dios, por amor a tu nombre, enséñanos de acuerdo a esta palabra. Transmítenos, comunícanos, impártenos el espíritu de esta palabra. Trae convicción. Que siempre tengamos el efod puesto cada día, como dice Pablo, orar sin cesar. Alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, de continuo en mi boca. Ay, Señor, nos apretamos hoy el efod y nunca más nos quitaremos el efod. Padre, yo te ruego por nosotros en esta congregación y por todo el resto de tu cuerpo. Por favor, ministranos, impártenos esa convicción, ese amor por el efod como lo tuvo David y aquellos santos hombres tuyos. Padre, impártenos piedad, devoción, entrega, y que nunca sacrifiquemos el tiempo tuyo. Nunca te robemos el tiempo tuyo, ni lo dediquemos a otra cosa. Que siempre estemos en tu reposo, en tu presencia y honrándote en todo. En el nombre de Jesús. Ahora yo oro por ti, mi hermano. Oro por ti, mi hermana. Yo oro al Dios del cielo con todo mi corazón, con la pasión y el celo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón exponiendo esta palabra. Que el Dios del cielo, pido para ti lo que pido para mí, que Dios nos haga amar el manto sacerdotal. Esto no significa que menospreciamos los mantos con los cuales servimos a los hombres, pero más importante que servir a los hombres, servir a Dios. Porque un día todas las demás funciones de la iglesia van a terminar, pero el sacerdocio permanecerá para siempre. Cristo, tú Cristo, es sacerdote para siempre. Y tú también lo eres y yo lo soy. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.